UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
En Radio UMH, nuestro programa La Ciencia que Viene, hoy vamos a saludar al profesor titular de universidad, Luis Payá Castelló. Él es del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, del área de Sistemas y Automática, y además es integrante del Grupo de Investigación, Automatización, Robótica y Visión por Computador. Bienvenido a la Radio UMH, Luis, ¿qué tal?
Hola, muchas gracias, Sonia, por el interés en nuestro trabajo.
Bueno, un trabajo que viene por un proyecto emergente de la Generalitat Valenciana, titulado de alguna manera Robot Móviles, Entornos Sociales, y nos encantaría que primero de todo nos contase pues de qué ha ido esta línea de investigación.
Sí, bueno, antes que nada es un proyecto consolidable, efectivamente, de la Generalitat Valenciana. Sí que me gustaría destacar que el proyecto lo hemos desarrollado varios investigadores del grupo de RVC, Automatización, Robótica y Visión por Computador, por tanto es un trabajo conjunto y bueno, hay que reconocer que es mérito de todos. A ver, nuestra línea de investigación en este proyecto se ha centrado en el desarrollo de métodos que puedan dar más autonomía a los robots móviles. Yo creo que todos somos conscientes como la presencia de robots móviles se ha ido incrementando a nuestro alrededor. Vemos robots limpiadores, drones, etcétera. A ver, algunos de ellos funcionan de manera bastante autónoma para hacer algunas tareas sencillas, sistemáticas, en entornos controlados, como los robots limpiadores. Y otros funcionan muchas veces de manera teleoperada, o sea que cuando hay que hacer maniobras difíciles realmente es una persona quien toma el control y maneja el robot. De este modo, nuestro objetivo en el proyecto ha sido el contribuir a dotar de mayor autonomía a este tipo de robots móviles, para que puedan ser capaces de operar en entornos que sean cada vez más complicados y de hacer tareas también que sean más complejas y de forma más independiente. Uh-huh. De todos los problemas que hay que resolver para ello, el gran objetivo que hemos planteado en este proyecto ha sido el problema de creación de mapas y localización mediante información visual. Es decir, el robot móvil lleva una cámara instalada encima que es capaz de capturar imágenes panorámicas del entorno, lo cual es bueno porque solo con una imagen el robot tiene información completa de todo lo que hay alrededor, pero bueno, también conlleva problemas porque son imágenes con mucha información y hay que ver cómo procesarlas para extraer información de forma óptima. Pues bien, el problema que hemos planteado es a partir de esas imágenes, cómo el robot es capaz de ir recorriendo el entorno que a priori puede ser desconocido e ir construyendo un mapa o modelo que refleje qué estructura tiene ese entorno, qué partes, por ejemplo, qué habitaciones, en caso de ser un hogar, etcétera, de modo que posteriormente ese mapa le permita saber dónde está y planificar rutas hacia los puntos objetivos donde debe realizar alguna tarea. O sea, que si, por ejemplo, este robot entrara en nuestra casa por primera vez, pues debería ser capaz de moverse, ir explorando las habitaciones, tomando imágenes de ellas y, de alguna forma, extrayendo información y almacenándola de forma óptima, eficiente, para posteriormente que le podamos decir, pues ve de donde estés, por ejemplo, a la cocina, y el robot ya sea capaz de reconocer dónde está, planificar una ruta y llegar hasta donde le estamos diciendo. Y bueno, pues dentro de esta temática hemos planteado varias preguntas concretas, que es a las que hemos tratado de dar respuesta en este proyecto. Por ejemplo, ¿cómo debemos crear y estructurar este mapa para que pueda haber, por ejemplo, una comunicación eficaz entre el robot y la persona que lo va a usar? Por ejemplo, que la persona pueda dar comandos de voz y que el robot sea capaz, a partir de esos comandos, de saber dónde le estamos diciendo que debe ir y qué tarea debe hacer.
Uh-huh, de entender.
Por ejemplo, exacto, de entender, de que haya una comunicación fluida. O sea, un gran problema de los algoritmos de creación de mapas existentes es que sí, que puede que funcione muy bien, pero que dificultaba mucho la comunicación entre la persona y el robot. Entonces, uh-huh. Uno de sus objetivos era tratar de salvar ese inconveniente, que el robot sea capaz de entender de forma directa los comandos que le pueda dar la persona. Uh-huh. Otro problema que surge en el día a día, en entornos sociales, en hogares, etcétera, es que puede haber muchas complejidades, muchos imprevistos. Por ejemplo, puede haber cambios muy grandes en el nivel de iluminación. Quizá cuando el robot creó el mapa era un día de verano a mediodía, donde todo estaba perfectamente iluminado, había muchos brillos, etcétera. Y luego, cuando le vamos a dar uso, un día concreto es pues un día cuando está anocheciendo, hay poquita luz, estamos en penumbra. O sea, las imágenes van a cambiar mucho.
Se tiene que amoldar.
Ello, uh-huh. El robot debería ser capaz, de a pesar de ello, de reconocer dónde está y de seguir funcionando correctamente. Es un problema muy importante. O puede que haya muchas personas circulando y que estén tapando parte de las imágenes.
Y a pesar de ello, también el robot, con la información de las imágenes, debería seguir operando bien. Incluso si el robot se tiene que mover por un entorno muy grande, por ejemplo, un hospital o un agulario, habrá mucha información en el mapa. Y de alguna forma habrá que pensar cómo organizarla de forma eficiente para que el robot, cuando desde un punto desconocido captura una imagen y la compara con todo ese mapa, que lo haga de forma rápida. No nos podemos permitir el lujo de que el robot tenga que parar varios segundos hasta decidir dónde se encuentra. Eso no sería un proceso fluido. O sea, que hay muchos problemas que surgen cuando tratamos de dar autonomía a un robot en un entorno real, en un hogar, un hospital, etcétera. Y hemos decidido abordar algunos de ellos en este proyecto. Hemos tratado de dar respuesta a estas preguntas con varios algoritmos.
Muy interesante. ¿Qué beneficios, que por lo que está comentando, de los hogares, los hospitales, los aularios, ámbito sanitario, ámbito de educación, qué beneficios puede traer esta investigación a la sociedad y, bueno, y a los usuarios? Algunos ya los han mencionado, pero más en concreto.
Sí, pues efectivamente en todos estos sectores y en otros muchos podría ser de aplicación lo que se está desarrollando en este tipo de proyectos. Efectivamente, por ejemplo, en hogares, que sería una aplicación más directa, podemos pensar en el desarrollo de robots asistentes, por ejemplo, a personas mayores o personas dependientes, que puedan pedir al robot, por ejemplo, que les traiga cosas, que vaya a la cocina, se dirija a tal armario de la cocina y que coja tal elemento y se lo lleve, o para recogerles el correo, abrir una ventana, o sea, que puedan realizar tareas comunes, habituales en un entorno normal. Podemos pensar también en, por ejemplo, en extenderlo a un entorno industrial y que el robot sea capaz de llevar diferente material entre las diferentes máquinas que componen la industria.
Podría hacer el proceso de producción.
Exacto. Como ayuda en un proceso de producción para llevar objetos pesados, que siempre es muy engorroso de hacer de cualquier otra forma, o incluso si pensara, nosotros hemos trabajado sobre todo en entornos interiores, edificios, etcétera, pero si de alguna forma extendiéramos todos nuestros métodos a entornos exteriores, pues podemos pensar en labores, por ejemplo, de reparto de paquetería entre edificios de un recinto, por ejemplo, dentro de la propia universidad, para llevar correo interno, o para hacer, por ejemplo, labores de vigilancia y seguridad, para que un robot pueda ir recorriendo ese recinto y detectar posibles intrusos o situaciones que no sean normales, yo qué sé, pues un fuego, humo, este tipo de cosas.
Pues la verdad es que tiene mucha utilidad y seguramente, y esto es el futuro, ¿qué continuidad tiene esta investigación, este proyecto? Que seguro que además se han abierto tantas vías con la pandemia, con las personas que viven solas, con tantas tareas, como se ha incrementado tanto ese reparto de paquetería, se me ocurren mil situaciones en las que esos robots podrían, como está usted diciendo, participar. Así que, ¿qué continuidad piensa que puede tener este proyecto, esta línea de investigación?
Sí, pues efectivamente, de este tipo de proyectos siempre surgen un montón de ideas nuevas y posibilidades de mejora y bueno, hay varias cosas que estamos planteando ya para futuros proyectos, que serían continuación directa de los problemas que hemos detectado en este y futuras mejoras. A ver, una primera cosa bastante directa sería el tratar de desarrollar experimentos en entornos que sean muy, muy grandes, muy variados, muy, muy exigentes. Por ejemplo, con muchos cambios en iluminación o con muchísimas personas circulando por el entorno. Estoy pensando, por ejemplo, pues eso, en un hospital o en
un aeropuerto, cuando podamos volver a volar.
O en un museo, sí. Este tipo de entornos, que son entornos, como decimos, muy poco determinísticos. Pueden pasar muchísimas cosas y el robot debería ser capaz de reaccionar a un montón de imprevistos distintos. O sea, que realmente hay muchos experimentos aún por hacer y mucho tipo de entornos por testar y habría que plantear todo ese tipo de experimentos pues para ver hasta qué punto funcionan bien los algoritmos que hemos desarrollado y cuáles son los posibles puntos de mejora ante otros posibles imprevistos que hasta el momento no habíamos planteado. Incluso, por ejemplo, que el robot sea capaz de detectar si ha habido cambios en el entorno. Puede que hayamos cambiado un montón el mobiliario de una determinada zona y que el robot quizá debería ser capaz de reconocer que sigue siendo la misma zona a pesar de ello, incorporar esa nueva información. O sea que hay muchas cosas a abordar. Siempre habrá que ir mejorando los algoritmos para que cada vez sean capaces de responder a situaciones inesperadas. Esa sería la primera gran línea, el extender esos experimentos. Sí, perdona, dime.
Y por último, y bueno, ante esa continuidad también, un mensaje en positivo, un leitmotiv que defina esta investigación tan interesante y que, como decimos, es el futuro más inmediato.
A ver, pues yo diría que los robos móviles estarán cada vez más presentes y nos facilitarán nuestra vida diaria.
Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias a Luis Payá Castelló. Él es profesor titular de la Universidad Miguel Hernández, del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática. Y bueno, bienvenido al futuro y gracias por haber estado aquí en la radio de la Universidad Miguel Hernández compartiendo esa investigación y ese trabajo tan fabuloso, que es el de la ciencia, el de la investigación, en este caso con ese proyecto de robots móviles en entornos sociales. Muchísimas gracias, Luis.
Muchas gracias, Sonia, ha sido un placer.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.